Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y estas son imágenes completamente en vivo. Es el hombre del partido, es Robert Lewandowski, el que ha llevado de la mano al Barcelona para revertir un partido en el que lo estaban perdiendo 1-2 y al final con hat-trick. El delantero polaco se ha lucido para darle al FC Barcelona 3 puntos importantísimos en ese deseo, en ese sueño, en ese afán de aferrarse al segundo puesto de la general. El Barcelona se ha llevado la victoria como local 4-2 ante el conjunto del Valencia en un partido que ya estaremos disminuyendo acá, por supuesto, en Fuera de Juego. Estamos con mucho gusto, Dionisio Estrada, Barak Feber, un servidor, Alberto Franco, con ustedes. Había algunos señalamientos, había dicho Moisés Llorens en la previa, Dionisio Estrada, que había un futbolista polaco que quizá no estaba tan contento con que siguiera Xavi en el banquillo, y Robert Lewandowski ha sacado la casta porque el partido estaba perdido. Es cierto, el Valencia se queda con 10 futbolistas por la expulsión de Mamardashvili, pero Robert Lewandowski ha llevado de la manita al Barcelona a conseguir la victoria. ¿Qué pasa, Dioni? ¿Cómo andas?
En el saludo a Adal, también para Barak. No sé si realmente haya sido Robert Lewandowski el que le llevó de la mano a esta victoria del Barcelona. Caray. Me da la impresión que Mamardashvili llevó más y pesó mucho más ese asunto. Jugar prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos, pues es complicado y difícil, más para un equipo limitado como el Valencia. Ya lo decía Barak Feber, podemos ver ese Valencia que te dé pelea y que se cierre el marcador, o ese Valencia que después acepta muchos goles. Sí, terminó aceptando 3 en el segundo tiempo debido justamente a ese hombre de menos. Ahora sí, yo también comparto contigo, le costó decir a Moy Llorens en ese momento el nombre de Lewandowski, porque dijo el polaco. Todo el mundo sabemos quién es el polaco, pero no se atrevía a decir el nombre de Robert Lewandowski, ¿no? Pero él no se atrevía a decir el nombre. Al final, bueno, se hace presente. También dijo Moy Llorens que, pese a todo lo que se decía, Xavi Hernández siempre le había dado el apoyo a Lewandowski, ¿no? Hasta los momentos más críticos. Y bueno, pues al final de cuentas, Lewandowski con el hat-trick contribuye a la victoria de 4-2, pero antes veíamos este gol de Fermín, gran centro de Rafinha y después el gran remate de Fermín.
Así se abría el camino el Barcelona, un partido que parecía iba a estar a modo para ellos. Sin embargo, iba a venir este error de Marc-André Ter Stegen, Barak, un exceso de confianza para un futbolista que juega muy bien con los pies, pero acá se equivoca y Hugo Duro conseguía el 1-1, Barak.
Sí, ya había tenido una situación en la que se había salvado el Barcelona. También un despeje del arquero Mardashvili en la que Cubarsí pierde en el mano a mano y falla Marvin la oportunidad del 1-1. Aquí otra vez queda en desventaja el Barcelona. Llega con una tosquedad terrible Araujo tras el error grave también de Ter Stegen. No deja de ser un error importante también el de Araujo. Y de repente el partido ya se le pone cuesta arriba al Barcelona. Y aquí Mardashvili permite que todo vuelva a su cauce. Primero con un control espantoso, después con esta mano que lo saca del partido. Y no solo eso, no solamente es quedarse con 10 hombres, sino quién entra en su lugar. Entra Jaume Domenech, 2 años sin jugar, no hubo portero. No hubo portero en ninguna de las ocasiones del Barcelona. Aquí es el remate de Lewandowski, le pasa muy cerca a Domenech. No le quiero pasar factura tanto por este gol. En el tiro libre sí, y en otras jugadas en las que no podía ni agarrar la pelota también. Alguna tajada con la que vemos, pero honestamente, no solamente es que se quedó con 10 hombres, sino que el portero suplente fue un desastre.
Sí, es un desastre. No tenía rato, y señalas bien, de no poder participar, sobre todo en Liga. Había tenido actividad, si no me recuerdo, en Copa, pero en Liga ya tenía un largo rato que no funcionaba. Acá otra vez una salida precipitada, intenta ir con el puño. Sí. El centro es de Gundogan en el córner y al final el remate así para que en segunda instancia llegara Robert Lewandowski. Era el gol que encaminaba la victoria. Era el 3-2 y luego a pelota parada. pone la pelota así en el poste, pero creo que
estoy
también...
seguro que te pongo a ti, portero, ¿no? Y por lo menos te avientas mejor y capaz si la sacas.
Sí.
¿Eh? Ahora, y eso que estoy diciendo mucho. Ahora, déjame decirte, antes si quieres lee esto.
Gracias, Dionisio. Son 13 temporadas anotando al menos 15 goles en Liga desde su segunda temporada en el Dortmund para un Robert Lewandowski que yo insisto, Moisés Llorens lo apuntaba como el hombre que no estaba contento. Y oye, evidentemente el futbolista no sale a cometer deliberadamente errores, por supuesto, pero yo ponía en redes sociales lo de Ter Stegen y lo de Araujo, dos errores que estaban condicionando el primer partido desde que Xavi había anunciado que se quedaba. Y resulta, qué irónico, que quizá el que no estaba tan convencido o el que no está convencido es el que consigue hat-trick y sale al rescate.
Sale al rescate, ¿no? Y Araujo, que a ver, había cometido aquel error de la Champions en contra el PSG.
Señor.
Y que a partir de ahí le pasa por encima al PSG. El tema de Ter Stegen, que no es habitual. Y yo te quería decir antes de la gráfica, que un equipo como el Valencia no se puede dar el lujo de fallar jugadas muy claras. En el primer tiempo, Peter González tuvo una. Y cuando el partido iba 2-2 y quedaban 15 minutos, poquito menos, ese mano a mano que no se anima a tirar antes prácticamente y permite que termine llegando Cubarsí, si no mal recuerdo. Pedri termina llegando para tapar, pero era un mano a mano que tenía que haber definido desde antes,
sí,
¿no? Entonces son dos jugadas muy claras frente a Ter Stegen que no pudieron definir y que pudieron haber decantado entonces otro tipo de resultado. Ahora, 11 contra 11, el Barcelona le estaba costando.
¿Sí? ¿Lo estaba perdiendo?
No podía, pero además de estarlo perdiendo, no es que dijeras tú, uy, qué bárbaro, este Barcelona tiene la posesión del balón, pero está generando cualquier cantidad de llegadas y Mamardashvili termina siendo el hombre importante en esa primera mitad. No, no lo era. Sí le estaba costando al Barcelona. Al final terminan aprovechando la superioridad numérica que se termina reflejando en el marcador y que además haces que un equipo se meta mucho más atrás, como fue el Valencia en el segundo tiempo, y que le estés apedreando constantemente el rancho. Y a eso aunado lo que decía justamente Barak, ¿no? El tema del portero que venía después de una lesión, 2 años sin parar y que termina también siendo factor jugando en contra de su propio equipo, ¿no?
Ahora, ¿todo esto importa, Barak? Las formas, ¿qué te estaban ganando 2-1? ¿Qué te estaba costando trabajo el partido? Todo eso importa porque Xavi no puede negar que se ha convertido en un técnico resultadista. A partir de tener los 3 puntos en la bolsa, las formas, el estilo, el ADN, que yo sigo sin encontrar un ADN Barça en el Barça de Xavi. Todo eso importa, Barak, entendiendo que eran importantísimos los 3 puntos para afianzarse en el segundo puesto de cara a ese duelo del fin de semana ante el Girona.
Siempre importa, pero nunca importa tampoco, ¿no? Es decir, tampoco podemos pensar que en el Barcelona las formas no existen y que el resultado es lo único. Pero sí entiendo lo que dices y en el contexto del Barça pasa a ser muy poco importante, ¿no? Dentro de la necesidad de demostrar que este Barça puede seguir siendo competitivo, antes que nada, y sacar esos puntos necesarios para cumplir el objetivo mínimo, ¿no? Porque si habría demasiado, si por sí va a haber demasiado ruido de cara a la siguiente temporada con la manera en la que Xavi se queda, si encima lo hace después de perder el segundo puesto, no te cuento, imagínate que pierde hoy el Barça, se queda en tercer lugar, ya no recupera ese segundo puesto aquí al final de la temporada, no habría peor manera de empezar la temporada 2024-2025, ya ni siquiera es por avanzar o no avanzar a Supercopa, simplemente por no haber cumplido ni siquiera una vez el efecto Xavi del que se habló, ¿no? Cuando dijo me voy, se supone que el Barça empezó a jugar mejor. ¿Qué tal si a partir de que Xavi dice me quedo, el Barça juega peor que nunca?
Claro.
Entonces creo que ese es el tema más que otra cosa, ¿no? Que el Barcelona saque el orgullo, saque resultados y eso de jugar así, la verdad es que el Barça ya fue campeón jugando así. No vamos a romantizar ni idealizar el título que ganó Xavi en la temporada 22-23 y esta misma temporada muchos de los puntos que ha sacado el Barça, incluidos los 3 de hoy, han sido así, a regañadientes y sufriendo y sin jugar un fútbol preciosista, porque ahora mismo el Barça no está para eso.
No digo que mienta generalmente, ni mucho menos, pero hoy Barak está utilizando una honestidad absoluta en cada una de sus palabras. El hombre del partido, Robert Lewandowski, el que ha guiado y encaminado a la victoria del Barça, está hablando en estos momentos. Lo escuchamos.
Robert, buenas noches. Ha parecido hasta fácil, de lo rápido que lo has hecho, meter un hat-trick.
No, estaba muy fácil. En primera parte No, hemos tenido mucho espacio en ofensivo, pero creo que más importante es si perdimos un o dos goles, podemos siempre marcar 3-4. Somos FC Barcelona y sabemos que tenemos que jugar siempre más ofensivo. Si marcamos muchos goles, es para todos más fácil.
¿Es esa, no, la reacción positiva con la que os quedáis? El 1-2, el haber pasado por el vestuario, y en la segunda parte hemos visto un Barça totalmente diferente.
Sí, claro. Sabíamos que en segunda parte tenemos que jugar más rápido, sí, con paciencia, pero no mucho tocado con balón, no mucho toque. Más importante, si estamos muy más cerca de portería, tenemos último pase, buscando más rápido un espacio donde es libre. Y creo que en la final tenemos 3 puntos y hemos marcado 4 goles. Estamos ahora bien y podemos pensar a la próxima partido contra Girona.
Vaya final de temporada, Robert, ya son 16 goles. Estás a 3 del Pichichi, no sé si lo miras eso ahora o qué.
Es solo 16 goles, sí, pero sí, normalmente si tenemos mucha oportunidad en la oficina por gol, es fácil también para mí, si tengo más toca o oportunidad a marcar a gol, está primero paso para mí, pero en la final, sí, claro, si todo el equipo juega bien en ofensivo, para mí es más fácil, pero en la final ganamos todo y trabajamos todos también.
Gracias, Robert.
Gracias.
Palabras de Robert Lewandowski, que ha llegado a 16 tantos, se lo decían en la pregunta, está a 3 del líder de goleo, Dovic. La importancia que tiene para todo el proyecto, ya cerrar la temporada, darle vuelta, porque ya este tema de Dionisio de no se iba a ir, y siempre sí se va, y luego que se va a quedar, y hay que darle vuelta a la página. Es Xavi el técnico de esta temporada y lo va a hacer al menos para el inicio de la próxima, ¿no? La importancia que tiene para el proyecto haberlo ganado hoy, pensando en poder conseguir el título y aspirar a Supercopa.
Bueno, de entrada eso, ¿no? Que recupera la segunda posición, que es un, si se mantiene ahí, pues es una mayor cantidad de dinero que ingresa al club, ¿no? Por quedar en esa posición, y a eso agrégale también el Copa de la Supercopa de España. Para Xavi y para todo el Barcelona es importante quedar en esa zona. ¿Por qué? Porque ellos sienten entonces que ya no se hizo una tan mal temporada. Hay que recordar que Barcelona estuvo fuera a veces hasta de los primeros 4 lugares de la competencia en algún momento de la temporada. Fue poco a poco escalando, fue poco a poco subiendo, ahorita está en esa segunda posición, llega justamente para el partido contra Girona, arriba de Girona en el partido en Montilivi,
2 puntos
arriba, obligando a Girona, por supuesto, a tratar de ejercer la condición de local para poder superar en el mano a mano a este Barcelona y ponerse arriba. Entonces, cuando tú preguntas para el proyecto de Xavi Hernández, a ver, todo pasa por el tema de seguir adquiriendo confianza, seguir estableciendo, miren, no tuvimos una mala temporada como muchos piensan, ¿no? Aunque no se gane ningún título, y además, si a eso le agregas cómo ha potenciado a alguno de los jóvenes, pues no. Entonces, al final de cuentas, el barcelonismo que había dicho el señor Laporta, si no hay algún título de por medio, habrá consecuencias, y allá vimos que las consecuencias no las hubo, entonces, como que da la impresión de que ahora los astros se alinean para que este Barcelona, aunque quede en segundo o en tercero de la liga, pero porque ya Xavi dijo que va a continuar y se viene el próximo proyecto y ver cuáles son las opciones para ver si pueden o no contratar y traer refuerzos, entonces como que no pasó nada este año.
A ver si le estoy entendiendo bien a Dionisio Barak. Lo que el señor Dionisio Estrada quiere es que alguien se vaya del Barcelona al término de esta temporada.
No, yo no estoy diciendo eso.
¿O qué tipo de consecuencia a partir del nadaplete tiene que haber? Barak.
No, porque está muy... Es que la consecuencia, insisto yo, es utópica, pero la más saludable, importante, urgente en este momento tiene que ver con la autocrítica. Eso es lo que necesita el presidente, no lo va a tener jamás, no le conviene. El técnico, que es al que sí le conviene y el que necesita liderar este proyecto del Barcelona, porque... Por lo que decíamos antes del partido, ¿no? Xavi, genuinamente, con sus errores, con sus vicios... con sus problemas, quiere al Barcelona. Eso creo que nadie puede dudarlo. No está Guardiola, ni va a estar, ¿verdad? En un mundo ideal. Ni siquiera está Carles Puyol como para dentro de una dirección deportiva decir, mira, este es un referente que nos puede guiar y ser nuestro guía espiritual una vez que Johan Cruyff ha fallecido. No hay nada de eso. Está Xavi. Y Xavi tiene que mejorar como persona y como entrenador. Y eso atraviesa por un momento en el que tiene que empezar a ser autocrítico, porque el barcelonismo en general, olvídate del aporte de Xavi, yo observo una alarmante incapacidad de autocrítica en el Barça.
Sí, señor.
Justificar cada descalabro en el árbitro, en las conspiraciones, en las confabulaciones, etcétera. Entonces, creo que tiene que partir de ahí, ¿no? Más allá que sí, obviamente los jugadores son los que tienes que fichar y el tema Lewandowski y el tema Joao Félix y el tema Cancelo que están cedidos, todo eso es importante, pero es secundario, ¿no? Tomando en cuenta la verdadera problemática del Barça, que es la nula, el nulo ejercicio de autocrítica, que es el único que te va a llevar a mejorar.
¿Que hagan qué, Barak?
Sin autocrítica no.
¿Que haga qué el Barcelona? Porque dice Dionisio que no se vaya nadie. Se va a quedar Laporta, se va a quedar Xavi, se va a quedar su cuerpo técnico. No. ¿Qué necesita entonces el Barça? ¿Era una terapia de honestidad?
Es que lo que dice Barak, autocrítica, porque si no piensas, si nadie se va y si no se consigue un título, que aún así vivimos en un mundo de color de rosa para el Barcelona.
¿Necesita terapia el plantel?
Barcelona hoy están en un mundo de color de rosa, da la impresión, no pasa nada.
Para mí tiene que ver mucho también el tema que hablábamos también antes del partido, ¿no? Que parece secundario y no lo es en el contexto del Barça, que es un mejor cuerpo técnico. Está bien, Xavi es lo más económico, es lo no lo ideal, pero sí lo idóneo por el momento que atraviesa el Barcelona. Bien, hay que mejorar su cuerpo técnico.
Bueno, pues...
¿Pero solamente con mejorar el cuerpo técnico? ¿Será suficiente, digo, para que este Barcelona diga, ok?
Es un
paso importante.
Es un paso importante.
Es un paso
para... Está bien, pero sí, yo te digo, claro. y en el tema de jugadores, en el tema de refuerzos, si es que de pronto sabemos las cuestiones económicas difíciles que tiene el Barcelona, pero que tienes que potenciar y reforzar al equipo. O sea, yo sí soy de los que pienso lo mismo.
Te voy a decir una cosa, Dionisio.
A ver, pero Barak, yo soy de los que pienso que tienes razón. Que sí necesita alguien en lo técnico ahí que lo apoye y que no tenga que ver con la familia. Pero también necesita jugadores. ¿De qué pasa si le traen un auxiliar técnico y el equipo sigue igual? Porque no tiene jugadores. ¿Qué pasa?
Pero ha traído a muchos jugadores.
Sí, ha traído.
Se ha equivocado.
Sí.
Se ha equivocado. Tiene que venir de la mano de... Claro, pero hay que fichar bien y hay que fichar barato. Hay casos excepcionales de fichajes buenos y baratos dentro de los 35 o 50 desastres que ha fichado el Barcelona en los últimos 10, 12 años. Están los ejemplos de Araujo y Pedri, fichados jóvenes cuando pocos los conocían y que llegaron a un precio que parece increíble, ¿no? Por lo que han rendido en el Barça. Eso es a lo que tendría que tirar el Barcelona, ese tipo de fichajes, porque además... Tienes a Pedri, tienes a Gavi, tienes a Cubarsí, tienes a Lamine Yamal, tienes eso que tienen que ser tus activos. ¿Qué tienes que hacer tú como líder? Y en este caso Xavi, un Xavi como el que estoy proponiendo, un Xavi dentro de mi idealismo, mejor como líder, positivo, que cambie el mensaje del Barça, bajar las expectativas. Es decir, mira, tenemos esta generación de futbolistas, no pidamos que sean campeones la siguiente temporada porque no van, para vender humo ya está a la puerta, Xavi no lo puede hacer. Y con base en eso, ¿no? A restricciones económicas y fichajes inteligentes y sobre todo darle minutos y un par de años a chicos que tienen 17, 18, 19 años, yo creo que el Barça puede tener un gran equipo en un par de años con paciencia y con buen liderazgo y sí, con un par de fichajes inteligentes.
Y claro, yo voy a eso, en el tema de los fichajes, ¿no? A ver, se habla, ¿no? Por ahí empiezan a llegar informaciones. Guido Rodríguez.
Sí, suena.
En la mira del Barcelona.
Increíble.
¿Es Guido Rodríguez el hombre que necesita Barcelona en el medio campo?
Es bueno y barato.
A ver, una cosa es bueno y barato para...
Hoy el Barcelona tiene que fichar así.
Para donde llegó.
Bueno y barato.
Pero el tema pasa, es realmente... ¿cumple las expectativas o el perfil para el Barcelona? Porque de nada sirve, a ver, hay jugadores para tales equipos. Yo tengo mi duda que Guido Rodríguez le vaya a ir bien.
Pero primero deja que se haga. Primero
por
que
eso,
sea.
Pero tenemos que entrar en la especulación.
En palabras de Piqué,
está bien,
usando el hashtag, es lo que hay.
Eso, pero tenemos que entrar. Pero también lo que hay es estaba Romeu y también lo que hay está Cancelo y también lo que hay es Joao Félix.
Y no han funcionado.
Y ninguno funcionaron. Entonces, Guido Rodríguez, de acuerdo al nombre, no vaya a ser que se convierta en un Cancelo, en un Joao Félix, en un Romeu, por ejemplo.
Bueno, eso solamente el tiempo lo dirá. Yo estoy de acuerdo con Barak. Necesita fortalecer su cuerpo técnico y necesita que alguien declare por él, porque lo sigue haciendo muy mal. Bueno, así la tabla de posiciones. El Real Madrid hasta la...
Que declare Barak por él.
Estaría muy bien. Barak lo hace bien. El Real Madrid es líder, 84 unidades. El Barcelona llega a 73 puntos por 71 del Girona, que está en tercero. Ambos se van a enfrentar el fin de semana. El Atlético de Madrid en el cuarto sitio.
Extraordinary development. I mean, he was fantastic here in Bundesliga. How he progressed shows the level of personality. I think this is only possible with a huge personality. Everyone who plays for Real Madrid plays also with the pressure of that shirt, plays with the pressure to play in for this club and with the demands and the expectations. There is no way to play this game without the luck of the day. If you hit the post, it's the inside of the post, the outside of the post, it's a fraction offside, onside. You need these little decisions, of course. You need the momentum, a bit of luck, and you need the whole package if you want to overcome Real Madrid in semi-final.
Tenemos confianza, obviamente, teniendo en cuenta que jugamos contra un rival que tiene herramientas, que tiene calidad, que tiene individualidades muy fuertes. Entonces, como siempre, estamos primero felices de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía ser esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Nosotros tenemos confianza, como he dicho, tenemos mucho respeto por este equipo, que la verdad es que... No ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular. Han jugado muy bien los dos partidos y nosotros tenemos que mirar a esto.
Palabras de los entrenadores de cara al enfrentamiento, la serie de semifinales. Así, el historial de ambos, en cuántas ocasiones han avanzado. 5-2 y 4 eliminaciones de Ancelotti. Ninguna de Thomas Tuchel. Bueno, me da la sensación, cuando dice Carlo Ancelotti, varios pensaban que no iba a estar en esta rueda de prensa.
Pensaban que lo iba a eliminar el Manchester City.
Y en ese varios, o en ese pocos que decía, ¿estaba incluido Dionisio Estrada?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y estaba incluido Barak Feber?
Ahí sí no lo sé, que responda el señor Barak Feber.
La gran mayoría de nosotros sí, pero... Pero vamos,
a mí me encanta que Carlo Ancelotti se lo restriegue en la cara, ¿eh? A mí me fascina que salga Carlo Ancelotti con ese estilo, con esa tranquilidad, como lo ha caracterizado.
Tú también pensabas.
No, también a mí me lo restregó.
Sí, claro, tú también pensabas que iba a ser así.
A mí también.
Lo restregó a todos.
Pero ustedes no me preguntaron, por eso no dije. A ver, ¿parte como favorito el Madrid? ¿Eh?
Sí, por supuesto, parte como favorito. Quizás mañana se iguale por la localía del Bayern Múnich, y aún así tengo mis dudas, porque este Bayern Múnich, más allá de lo que terminó haciendo ante Arsenal, que lo terminó eliminando, a ver, este equipo de Real Madrid tiene jugadores más curtidos, jugadores de mayor envergadura, jugadores que por supuesto saben jugar esta clase de partidos, entonces que no le tiemblan las piernas y que no les va a temblar estar mañana justamente en territorio alemán.
¿no? Lo puede ganar, lo puede perder, sí, lo puede empatar, perfecto. Pero este Real Madrid hoy, después de la eliminación del Manchester City, después de lo que le pasó en su momento al Inter, que por lo menos yo lo ponía como uno de los tres candidatos o cuatro candidatos al título, este Real Madrid se convierte en el candidato número uno para obtener la orejona, que sería en este caso la número 15. Entendiendo, a ver, que no llega con tantas bajas, Carvajal por cuestión de tarjetas de amonestación y el caso de Alaba, todos los demás están disponibles. Y del otro lado sí encuentro jugadores que por supuesto en algún momento pueden marcar una diferencia, como Gnabry, como el propio Sané, como Coman, como De Ligt en defensa, que sí le puede costar todavía mucho más a este equipo de Bayern Múnich.
Barak, de pronto muchos da como por entendido que ya estamos esperando una final entre el Madrid y el Paris Saint-Germain. ¿Se equivocan quienes creen eso?
No, es lo más probable. Sobre todo el otro lado, es decir, puede haber un descalabro. El Paris Saint-Germain no es un equipo tan fiable como para pensar que no pueda ocurrir. Pero vamos, que es mucho menos arriesgado pensar que ahí va a estar el Paris Saint-Germain esperando al Real Madrid, seguramente. Pero ahí es un poquito más debatible. El Paris Saint-Germain va a ganarle al Dortmund, porque el Dortmund es un equipo que no es un cuadro de semifinales de Champions League, más allá del mérito que ahora mismo no vamos a discutir, porque además es obvio, de haber avanzado en el Grupo de la Muerte y haber vencido al Atlético de Madrid y antes al PSV, nadie le regaló nada, es momento de que quede eliminado, ¿verdad? Del otro lado, hay más que analizar. Y yo creo que hay cuatro puntos rápido en cualquier tipo de eliminatoria en semifinales que hay que tomar en cuenta cuando se habla de Champions League. La historia de los dos equipos. El Bayern es un equipo gigante, enorme. Te gana con la camiseta. El problema es que el Real Madrid es dos veces más grande, o un poquito más, si comparamos las 14 de Real Madrid contra las 6 del Bayern Múnich, ¿no? Entonces, por ahí, la grandeza del Bayern Múnich queda empequeñecida con el Real Madrid. Pero es la historia. Hablemos del presente. La inercia de un equipo y de otro, tampoco hay mucho que profundizar. El Real Madrid ha caminado en la liga, está en un muy buen nivel. El Bayern Múnich, todo lo contrario, ha perdido su primera liga en 11. Entonces, la inercia y la actualidad tampoco le favorecen al Bayern Múnich. ¿Qué queda? Lo más importante, el duelo entre técnicos y el duelo entre jugadores. Tuchel es un gran entrenador. No ha hecho buen trabajo del Bayern Múnich, sigue siendo un gran entrenador, sobre todo cuando se trata de este tipo de eliminatorias. A dos partidos le jugó muy bien al Real Madrid en 2021 y le ganó en semifinales dirigiendo al Chelsea. Le jugó muy bien al Real Madrid en 2022 y perdió en estas eliminatorias increíbles del Real Madrid, que no fue mejor que el Chelsea, ni fue mejor que el City, ni fue mejor que el Liverpool, pero le ganó a todos y al Paris Saint-Germain también. El Chelsea de Tuchel volvió a hacerle buenos partidos al Real Madrid. Entonces, dentro de eso, yo solo agregaría una cosa más, que es el factor Bellingham, del que ya habló Thomas Tuchel, y su contraparte, Jamal Musiala. Jamal Musiala, hace unos meses, no se ha cumplido ni un año, a esas alturas de la temporada anterior, estaban al mismo nivel. Uno la figura del Bayern, otro la figura del Borussia Dortmund, y nadie se atrevía a decir que uno era mejor que otro. Si acaso, se apostaba un poquito más por Jamal Musiala, ¿no? Por los reflectores del Bayern. Y este es el momento en el que Jamal Musiala, obviamente que Jude Bellingham se le ha escapado, ese es el escenario para que Musiala diga, hey, no te vayas, aquí estoy.
Yo tengo por ahí mi cabeza maquiavélica, ¿no? Rápido es, imagínate, se enfrentan en la final Real Madrid y el PSG. Y que Mbappé le diga a Florentino.
No, ¿qué hace? Es una bronca. Es una bronca. No, pero que Mbappé, ¿qué va a hacer?
Por eso, Mbappé que le diga a Florentino, voy al Real Madrid, pero tengo que ser campeón ahora de la Champions. A ver, ¿qué haces tú como Florentino?
No, es una bronca.
¿Qué haces tú como Florentino?
Es una bronca. Te estás adelantando a un escenario que puede suceder. A mí, lo único que me preocupa del Real Madrid es el tema de Lunin. Como te da dos, como te quita una. Esa tiene que ser una asignatura importante.
Pero a ver, ¿te la jugarías con Thibaut Courtois, que ni siquiera ha entrado y que va a lo mejor a jugar el fin de semana contra
Cádiz? A ver, más rápido con las predicciones. Rápido, Dionisio. Solo en la ida.
Semifinales de ida.
Bayern Real Madrid.
Empate.
Barak.
Sí. Te diría empate para no repetir victoria del Bayern, pero te compro el empate.
No, puedes decir empate si eso quieres, está también. Yo también voy a decir empate.
Empate, digo, para poner más emoción, victoria del Bayern.
Y se resuelve todo en el espectacular.
Sabemos
Santiago
que Real Madrid no tiene que ganar los dos partidos.
Es cierto.
Bueno, que gane en casa, basta.
Y del otro lado, Dortmund ante el Paris Saint-Germain, Diony.
Mira, de entrada, a veces espera uno partido de muchos goles, ¿no? Capaz y a lo mejor no están así. Yo veo al Paris Saint-Germain ganando los dos partidos.
¿También ganando de visita?
Sí.
Ok, Barak.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a haber poca emoción. Ojalá no nos equivoquemos, ¿no? El Dortmund ha demostrado que si algo tiene si Ancelotti saca pecho de estar ahí cuando mucho estaba en su contra, ¿qué puede decir Edin Terzic, no?
Sí, de acuerdo. Yo no descarto una sorpresa. Veo avanzando al Paris Saint-Germain, pero el miércoles no descarto una sorpresa del Dortmund. Yo sí voy a ir con victoria para los locales. Insisto, veo avanzando al Paris Saint-Germain resolviéndolo.
¿Tú quieres al Borussia Dortmund contra el Madrid?
La verdad que sí. La verdad que sí. Si pudiera firmarlo, si lo pudiera firmar, Dionisio, tienes razón en una cosa. En una cosa tienes razón. Tu mente sí es muy maquiavélica.
Sí.
En eso sí. Lo bueno es que tú, a diferencia de Laporta y a diferencia de Xavi Hernández, conoces lo que es
la
sinceridad y la honestidad.
Pero nunca le voy a ganar a la mente maquiavélica del señor Barak Feber.
No, porque Barak ya es otro. Ya Barak es otro nivel.
Es master.
Ya, sí, ya es otro grado. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, Dionisio. Gracias.
Gracias a ti y a Barak.
Barak, gracias.
Abrazos.
Saludos. A nombre de Barak Feber, de Dionisio Estrada, soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.